organizado por Información y que se celebra en Helada. Este foro reunirá expertos internacionales para debatir sobre la inteligencia artificial, el nuevo horizonte global para el futuro de la humanidad. Toda la información en nuestra web www.información.es.
Llega al Teatro Principal de Alicante una banda que creó escuela, The Very Best of Dire Straits. Sultans of Swing Band rinden homenaje a la mítica banda Dire Straits y a Mark Knopfler. Lo mejor de Dire Straits para que lo disfrutes en una experiencia memorable. Jueves 24 de octubre, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en web y taquilla Teatro Principal Alicante. No te quedes sin vivirlo.
¿Estás cansado de la molestia de llevar tu coche al taller? ¿No tienes tiempo para recogerlo? Formovisa tiene la solución perfecta. El exclusivo servicio puerta a puerta completamente gratuito. Recogemos el coche en tu casa o lugar de trabajo. Lo llevamos al taller y luego te lo devolvemos. Así de fácil. En Formovisa valoramos tu tiempo y tu comodidad. Servicio puerta a puerta. Llámanos hoy mismo y experimenta la diferencia. 965-65-7312.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al deporte de Alicante. Son las 3 y 28 minutos, es martes. Estamos a 15 de octubre, es día de tertulia. Vamos a retomar la XXL, a ver si a partir de la próxima semana también la podemos televisar. Hemos intentado agilizar los trámites para poder televisarla en Facebook Live hoy, pero bueno, nos quedan unas cosillas que tenemos que solventar a nivel técnico, y para el próximo martes seguramente las tertulias de COPE no solo se puedan escuchar, sino que además se puedan ver. Así que os esperamos ahí también en ese canal de Facebook a partir de la próxima semana. Hoy, tertulia XXL, es decir, vamos a estar hasta las 4 en la radio de siempre y después también en la web de COPE Alicante vais a tener el podcast con el contenido extra. Hoy con David Olcina, Gonzalo Blanes, Reces y también Eduardo Rodríguez. Vamos a hablar de toda la actualidad del Hércules en unos minutos. Una semana ilusionante con ese partido en Yecla, exigente pero al mismo tiempo con ilusión, porque el equipo viene de ganar en Algeciras y se puede meter con una cifra de puntos absolutamente descomunal, 17 puntos si ganase en Yecla. Y vamos a contar novedades del partido de Copa del Rey. Próxima semana estaremos inmersos en la primera ronda de la Copa del Rey. Y ya sabéis que el Hércules va a jugar en Zaragoza ante el Egea, en Egea de los Caballeros, y que la gran cita para los equipos de la zona de Alicante es ese Jove Español Real Sociedad. Tenemos ya día, hora y escenario. Va a ser en Enrico Pérez el próximo jueves a las 9 de la noche. Así que todos estos detalles durante los próximos minutos. Deportes COPE de martes. Allá vamos. A empezar por lo último, lo del Jove Español Real Sociedad. ¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde? Ayer os decíamos que había una reunión importante entre el Ayuntamiento de San Vicente y el Jove Español. El Jove prefería al Rico Pérez por aquello de logística, practicidad y también recaudación. Pueden salvar la temporada jugando en el Rico Pérez. El Ayuntamiento de San Vicente quería San Vicente, la ciudad deportiva, para que el municipio fuera protagonista de verdad, ¿no? De una eliminatoria tan bonita. Al final se va a jugar en el Rico Pérez. La buena relación entre el jefe del Jove, Mena, y el jefe del Hércules, Enrique Ortiz, pues ha hecho posible que hubiera predisposición en el Hércules, que no ha puesto ninguna pega al Jove, lo cual es de felicitar. No va a tener que pagar ni tan siquiera un alquiler el Juve al Hércules, con lo cual lo que recaude será para el Juve, restando los gastos organizativos de iluminación, de porteros y alguna otra cosa más. Pero le va a quedar un buen pellizco. El objetivo del Juve son 10.000 espectadores. Los precios de las entradas todavía no los sabemos. Mañana el Juve va a hacer públicos los precios. Va a haber preferencia anticipada para los abonados del Hércules y del Juve a la hora de retirar entradas. Va a haber descuentos especiales para los abonados del Juve español y del Hércules. Y luego los precios generales para el resto del público serán bastante buenos, no van a ser caros. Así que vamos a ver si se llega a esa cifra de 10.000 espectadores. Haciendo un cálculo rápido, serían 10.000 espectadores a una media de unos 15 euros. Salen 150.000 euritos. Con esos 150.000 euros, el Juve salva los sueldos de su plantilla toda la temporada y de su cuerpo técnico. Con lo cual, la temporada la salvan prácticamente en una noche. La del jueves a las 9 contra la Real Sociedad. Del Hércules, pruebas a Sotillos, pruebas a Álvaro Hernáiz. Estamos a la espera de ver cómo han ido y los resultados de esas pruebas que deben definir hasta dónde llegan las dolencias musculares de Sotillos y de Álvaro Hernáiz. Lo de Sotillos era un problema en la parte posterior del muslo, lo de Álvaro Hernáiz en el típico cuádriceps ahí, ¿no? Cuando golpeas. Estábamos hablando en la comida, que yo creo que era Nico Espinosa el que tuvo un problema hace algunos años y tuvo que hasta pasar por el quirófano, ¿no? No recuerdo, incluso ahora lo vamos a buscar, pero incluso fue operado por un especialista, amigo del doctor Ripoll, un holandés que dominaba bastante este asunto, porque era una lesión delicada. Evidentemente lo de Álvaro no creo que llegue a esa situación de preocupación, pero es una recaída. Y cuidado con estas zonas, que cuando uno recae ahí en el músculo este, cuando vas a golpear, pues bueno, hay que llevar cuidado y ojalá lo de Álvaro pues se pueda solventar, porque ya veis cómo le pega la pelota. El otro día lo vimos, el misil que metió en Algeciras y lo que le puede dar al equipo un tipo con esa capacidad para golpear el balón con su pierna derecha. Así que pendientes de Álvaro Hernáiz, pendientes de Sotillos y pendientes también de Oriol Soldevila y de Dani Romera. Hay muchos lesionados en el Hércules en este tercer mes de competición que vamos a empezar. Todo se lleva mejor viendo al Hércules segundo en la tabla. Enseguida vamos a estar en la tertulia, va a estar en ella también David Olcina. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿va a haber 400 herculanos el domingo en Yecla?
Eso parece, seguramente se acaben agotando esas entradas. Recordamos, 400 entradas a 25 euros cada una.
Caro, ¿no?
Caro, de hecho muchas peñas ya se están quejando en redes sociales de que tiene que haber un acuerdo entre los clubes en este tipo de categorías, ¿no? Para las aficiones visitantes, pues a lo mejor de precios de entre 10, 15 euros, pero 25 desde luego. Yo creo que se han portado al final con el aforo, porque recordamos que el Estadio de la Constitución no es de los grandes de la categoría, pero son 400 entradas, muy bien, pero desde luego los precios, pues bueno, al final es un día de club también que el Yeclano Deportivo ha catalogado, incluso los propios aficionados del Yeclano van a tener que pasar por caja. Parece que lo va a dividir ese día de club entre el Hércules y la visita también del Real Murcia. También es importante, evidentemente, que ellos hagan caja, pues para, no tienen grandes presupuestos, pero en las aficiones visitantes, desde luego, yo creo que 25 euros es caro. Aún así, mañana se ponen a la venta a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Rico Pérez y seguro que acaban yendo todos los herculanos, esos 400 que van a estar presentes en la Constitución.
Sí tiene pinta, ¿eh? La gente está con ganas. El otro día fueron bastantes a Algeciras un viernes por la noche, que era muy difícil de ir, una combinación de coche realmente de locos, con 6 horas para ir, otras sí, 6 para volver, y hubo gente, bastante gente, es una pasada. Así que a Yecla, domingo por la mañana, que es un viaje cómodo, cercano, y con el equipo segundo peleando con el Murcia por el primer puesto, y ya veremos si también peleando con el Marbella, porque el Marbella va a jugar mañana con el Antequera. Ahora le vamos a preguntar a Gonzalo Blanes qué resultado nos interesa y seguramente nos interese más un empate.
Un
¿no?
empate, sí.
O la victoria del Antequera, si hay que elegir. Pero bueno, todo eso lo vamos a abordar en el tiempo de tertulia con Gonzalo Blanes, con Eduardo Rodríguez y con Reces, que están ya entrando al estudio. Así que son las 3:37 minutos. Bienvenidos a la tertulia XXL de la cadena COPE. Mira David Olcina buscando a Reces. Hay dos posibilidades en el caso de Reces Pinto. La rodilla y la escalera, que eso pues puede llevarle un poquito más de tiempo. O ese cigarrito después de comer, antes de subir a COPE, porque ahí no se puede fumar, obviamente, y tiene que tomárselo fuera. ¿Cuál de las dos cosas es? Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú dirías que es la rodilla, ahora le preguntamos.
Ya no digo nada.
O es el cigarrito, es la rodilla o el cigarrito. Que ha tardado.
Sonríe.
Ha tardado en subir. Eduardo Rodríguez, leyenda, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas. Hay una tercera opción.
Y al mismo tiempo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante.
Hay otra opción, el postre. El postre es otra opción.
Sí, pero ahí no está, muy de postre, Rece.
Yo igual, pero hoy sí.
¿Ah, sí?
Un chocolate nos han puesto.
Hola, Pinto.
¿Qué pasa? Tal?
¿Todo
buenas
bien?
Tardes. ¿Todo
muy
bien? Bien.
Bueno, venimos de un arroz de mero rape y calamar, el clásico que nos apetecía hoy disfrutar en el O de Oliver, además de otras cosas, calamares también, hemos repetido ahí, calamar en el arroz y calamar por fuera, así rebozadito, muy rico, la croqueta, ese platito de croqueta es fantástico. Hemos llegado a una conclusión, que con los aperitivos ya habíamos comido, o sea, hemos llegado a la conclusión de que nos sobraba hasta el arroz. Esto quiere decir que eso son los buenos restaurantes. Estás picando
se porta.
Ya has terminado, o sea, ya da igual el plato principal. ¿Qué hay de plato principal? Da igual, si es que ya he comido de maravilla. Da igual. Luego encima, pues un poquito de arroz, pues ya rematamos el arroz.
Yo que he vuelto por los tupper.
Ha vuelto, ha sobrado arroz, lo sabes, ha sobrado arroz, porque estábamos a tope y ha sido por el tupper para mañana. Me parece bien, Reces, hay que aprovecharlo todo. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estamos, no? Estábamos hablando ahora de esta situación, de si vamos a agotar o no las 400 entradas para Yecla, pero desde luego hay un momento para estar ilusionados, ¿no?
Sí, a ver, 25 euros a mí para pedir a Federación me parece carito.
Sí, mucho.
Pero bueno, también los clubs quieren hacer el agosto con el Hércules. Yo creo que sí que se van a agotar, pues yo voy por la calle y todo el mundo está súper ilusionado. Al final el equipo viene de ganar dos partidos seguidos, el desplazamiento es muy corto y cómodo, es domingo por la mañana, así que yo creo que sí, que allí van a estar los 400. Si estuvieron en Algeciras, que es una locura irse para allí a vivir un partido de fútbol, estoy convencido que van a estar en Yecla. Y luego es que la gente tiene ganas, ¿no? Yo una de las cosas que más estoy admirando esta temporada es la sensación de cómo ha cambiado el ambiente en el entorno del club, ¿no? La gente ha pasado de estar decepcionada a estar muy ilusionada y yo creo que eso también hay que aprovecharlo, y después de la victoria de Algeciras yo estoy convencido que los 400 Hércules no van a estar en Yecla.
Eduardo Rodríguez, ¿qué? ¿Te sorprende ver al Hércules segundo para de donde viene y primer año en Primera Federación?
Sí, porque es una categoría nueva. Yo creo que el equipo igual tiene algún puntico de más, ¿vale? Porque los partidos de Antequera y de Algeciras no se jugó muy bien, el partido de Antequera se defendió bien, el de Algeciras se defendió horrible, y bueno, 6 puntos yo creo que son un excesivo premio para lo que ha hecho el equipo, sobre todo en Algeciras, ¿no? Que el equipo no jugó bien y defendió fatal, y sin embargo ganó el partido, ¿no? O sea, que yo creo que la racha, esa flor, no sabemos de quién, pues hay que seguir regándola para que siga dando fruto y que sigamos sumando puntos, ¿no? Desde luego es ilusionante, más por resultado que por juego, ¿no? Yo creo que
sí.
Que por juego aún nos falta y bueno, el equipo está consiguiendo resultados y vamos para adelante y a Yecla otra vez, a ver si otra vez en el minuto 97, 0-1 y de vuelta.
Yo ayer reflexionaba sobre el tema de los goles en los últimos minutos. Cuando pasa una vez puede ser casual, cuando pasa dos pues también, pero es que a Torrecilla le pasa mucho. Pues ya no sé si es que esto hace méritos para que pase, pero es que a Torrecilla yo recuerdo en año y poco le habrá pasado como 6 o 7 veces, o más. O sea, me parecen muchas. La de Nolan en Alcira, Méndez ha metido goles al final varias veces, de la Nava un cabezazo el día del Tarrasa, que fue el empate a 1 o a 2. pues han pasado, yo lo he visto ya con Torrecillas 6 o 7 veces. No sé, esto evidentemente no se trabaja ni nada, pero no sé a qué responde, pero a lo mejor es eso de regar la flor, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir regándola. Desde luego ha caído un entrenador en este club de pie. La gente va ilusionada, como dice Gonzalo, el entorno, las cosas salen bien, se ganan partidos, nos hemos acostumbrado a ganar. Joder, pues de maravilla, ¿no? O sea, pero es verdad que pasa muy a menudo. Lo de que la moneda está rodando y cae cara, pasa más de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Que siempre nos caía cruz.
Bueno, yo creo que eso es bueno, porque además es que sigues una dinámica del tema de fortuna o suerte, aunque sea buscada también, porque no podemos decir que todo sea suerte en este tema del fútbol, que tú llegas o el equipo llega mejor que el contrario a la fase final y por lo tanto tienes un poquito más opciones, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es eso y en este momento, pues bueno, vamos a intentar seguir esta dinámica, seguir este ritmo y conseguir los máximos puntos posible, porque está claro que llegará un momento en que algo te va a faltar, como te pasa todos los años, que llega
a más puntos y luego
una racha,
ya veremos,
efectivamente. Entonces yo creo que eso es bueno y por lo tanto vamos a seguir soñando con esto.
El equipo, ha dicho Eduardo Rodríguez, lo de defensivamente el otro día, la primera parte sobre todo fue un desastre.
Pero ya venimos, Juanfran, con más partidos, creo, ¿no? Que sí. En el tema defensivo nos falta algo, ¿no?
Sí, es verdad que el día del Antequera no te crearon mucho y el equipo estuvo correcto, pero no sé, pues sí, en Ibiza la primera media hora fue dura, nos pudieron pegar un meneo.
Murcia el primer tiempo también.
El primer tiempo hubo fallos de Josema, incluso hasta de Carlos Abad en alguna ocasión, tal. Es verdad que sobre todo en las primeras partes, yo creo que el equipo luego en las segundas se medio reordena, los cambios tienen bastante sentido y bueno, pues esta es la situación, ¿no? Alguno dirá, joder, ahora que estamos ganando también vamos a cuestionarlo, pero bueno, es verdad que nuestra obligación es analizar con perspectiva, ¿no? Y cuando en Algeciras reciben muchos comentarios de la gente, de gente neutral, como ayer era Abraham Paz, que tampoco ha visto mucho ni al Algeciras ni al Hércules, y te dice, ostras, que la primera parte era para haber perdido el partido. Pues bueno, es importante trabajar e ilusionarse, las dos cosas, que trabajen y nos ilusionemos, se puede, sí, son compatibles.
Hay una frase muy futbolística, que se crece mejor desde las victorias, pero hay que crecer. Yo el otro día lo comentaba, después del partido de Algeciras tú tienes que decir, hemos ganado, genial, pero así no. Entonces voy a crecer, pero claro, es mucho más fácil con la confianza que te da el triunfo. Pero es muy importante que el equipo sea autocrítico, que no pensemos, vamos segundos, hemos ganado 4 partidos de 8, somos unos fenómenos. No, yo creo que es evidente que el equipo tiene algunas cosas, o muchas cosas que corregir, pero es verdad que se corrige mucho mejor cuando ganas. Lo que hay que aprovechar es esta ola. Yo creo que en una competición que a mí me parece que es hiperigualada como esta, las olas buenas hay que alargarlas y los baches acortarlos. Yo creo que esa es una de las claves para que el equipo pueda estar en los primeros puestos al final de la temporada.
Le pasó a Pacheta en el Elche, que viene de ascender, y el año en segunda, pues le van cayendo muchas victorias, seguramente jugando regular, o jugando no siendo mejor que el rival. O el Eldense, cuando sube en Primera Federación, ahí ese pulso con el Amorebieta. Es verdad que el Eldense sí que hizo una temporada muy buena todo el año, pero al final perdió con el Amorebieta ese duelo por ser campeón. Y bueno, digo esto, Edu, tú has vivido un ascenso de segunda B a segunda A con Quique. Ese segundo año, solo con la inercia, ¿no?, la gente enchufada, se ganan también partidos, ¿no?
Sí, claro. Como decía Gonzalo, ir ganando partido, aunque sea no mereciéndolo, pues siempre es bueno, ¿no? Evidentemente, verte con 3 puntos más, verte arriba, verte segundo, ya te hace sentirte favorito, ¿no? Y al siguiente partido, pues, a intentar ganar otra vez.
También puede ser la Liga, ¿eh? Que la Liga este año, pues, el año pasado, ¿verdad? Que Castellón, Málaga, Córdoba, ¿no? David, tú la seguiste también el año pasado.
El Castellón a estas alturas, el año pasado tenía 22 puntos.
Esos son los datos que quieres saber.
Luego estaba
8 más que el Hércules.
Exactamente. Luego segundo estaba el Ibiza, que tenían el pulso ahí, tenía también 22 puntos. Y luego estaba tercero el Málaga con 19 puntos. O sea, bastante más de lo que ha hecho el Hércules hasta ahora. Evidentemente, luego hay casos, por ejemplo, el del Córdoba, que llegó a ascender, tenía 12 puntos. O luego el Deportivo Deportivo La Coruña en el otro grupo, que tenía 8, estaba a puntito
de descenso
a segunda red. Tenemos mucho margen, evidentemente, pero yo creo que con estas primeras 8 jornadas lo que podemos ver del año pasado este es que el nivel ha bajado bastante con la salida de Castellón, Córdoba, el Ibiza se ha quedado, pero luego también se ha salido el Málaga, así que bueno, yo creo que ha pasado al contrario. En el otro grupo estamos viendo ya, por ejemplo, a la Cultural y Deportiva Leonesa, que está metiendo la directa y son los que más margen están sacando a su rival. Así que bueno, yo creo que hay buen equipo, va a estar muy igualado, pero no es el grupo del año pasado, evidentemente.
Bueno, pues hay que aprovecharlo.
Eso como se mire, ¿no?
Ya.
O puede ser que había 4 equipos muy buenos
y han mejorado los demás.
Y los demás han mejorado, o sea que...
Sí, también
hay más igualdad. Hay que verlo. Hay más
igualdad. Pero sobre todo por la envergadura de los clubes. Castellón, bueno, es que solo con el nombre ya te dice mucho. Así que, bueno, que hayan salido ellos también nos beneficia el Hércules, que tiene también más carretera por recorrer.
Sí, el factor filiales también este año es muy importante. Hay 5 filiales que también te condicionan mucho, tanto en la clasificación como la forma de jugar. Empiezan más flojo, luego empiezan a subir de nivel. Vamos a ver cómo evolucionan también y a ver si le dan marcha al grupo.
Están mejorando todos, en general. El Betis ya ha mejorado, que lleva una gran racha. El Atlético de Madrid no ganó en Ibiza el otro día de milagro. Iba 0-1 y empate el Ibiza al final.
Menos el Castilla, todo es para mí.
Menos el Castilla, todo para mí. Mira, el Castilla es el que nos ganó a nosotros.
Curioso.
Bueno, esa es la situación. No sé, tácticamente en este primer tramo de tertulia, lo del otro día. ¿Por qué esa primera parte? ¿Qué sensación tienes, Gonzalo?
No, yo creo que la sensación es que evidentemente encaramos mal el partido. Teníamos muchos problemas más en la banda derecha. Creo que Sotillo se notó un problema en el calentamiento y jugó no estando al 100%, y eso se notó, porque al final por ahí llega el primer gol y la jugada del penalti. Y después sí que es verdad que en un primer tiempo, luego escuchaba a Torrecilla, a mí me gusta también intentar ser lo más cuánime posible, y es cierto que en un primer tiempo, que yo coincido con Eduardo, se defendió horrible, marcamos un gol, tuvimos la de Nico que saca el portero, un gol anulado y el 2-2 de Alvarito. Entonces claro, dices, has generado 4 ocasiones de gol. Al final para mí es que fue un partido raro, porque precisamente pasó a lo que no queríamos jugar. Yo no me creo que el Hércules plantease en Algeciras el partido así. Lo que pasa es que salió ese primer tiempo loco. Es verdad que lo corregimos en el descanso, pero pasó en Ibiza los primeros minutos, pasó contra el Murcia, pasó contra el Intercity en los primeros minutos también, y nos pasó la segunda parte. El único sitio donde nos pasó la segunda parte fue en Alcorcón, y el equipo a veces tengo yo la sensación de que nos hacen ocasiones con demasiada facilidad. Eso hay que mejorarlo. Es verdad que en casa para mí mejor que fuera, pero lo que hablábamos antes, de verdad, que genial, que somos segundos, que tenemos 14 puntos, pero que seamos conscientes que hay que corregir algunas fases de partido si queremos que el equipo se mantenga en los primeros puestos, porque si no, en una liga tan igualada, al final en cualquier momento te van a llegar los malos resultados y te van a alcanzar.
Edu, el medio campo, ¿te gustó esa estructura Mangada, Mario García, Roger Colomina? Ese tribote ahí.
Bueno, yo creo que la idea del míster era presionar arriba, con lo que mandó a Mario García, que es más agresivo en el robo, a intentar robar balones más arriba y estar cerca del área rival. Lo que yo creo que Mangada no es ese jugador, no es ese medio centro que supone Mario García. Y entonces cuando eran superados Mario García y Colomina, ahí a Mangada le cuesta un poquito más la defensa y ahí había problemas defensivos. Bueno, la idea, la premisa es buena, robar arriba, pero luego no salió tan bien, sobre todo en la primera parte.
Cuando tu mejor jugador en defensa es un extremo, que es Alvarito, la defensa evidentemente es un caos.
Ah, pero que no era el lateral derecho.
Era lateral derecho el otro día.
Acabó de extremo izquierda, ¿eh?
Sí, acabó luego jugando, y ahí es donde se lesiona. Tanto cambio, a lo mejor también le pudo influir.
Tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, no, bestial. No, por eso.
No solamente,
salvó 2 goles.
No solamente porque lo esté haciendo bien, sino porque se ha adaptado muy rápido. Muy excesivamente rápido. Sí. Para mi gusto. Bueno, para mi gusto no. Se ha adaptado muy rápido y es
sorprendente.
Buenísimo para el equipo, y es sorprendente porque un extremo, ofensivo, lo está haciendo bastante bien en defensa. O sea, se ha adaptado muy, muy rápido.
Dice mucho de Álvaro, claro. Su adaptación. Dice menos de sus compañeros el otro día al partido. Que Álvaro fuera el mejor defensa del Hércules, pues tampoco tiene sentido. Retuerta superado en esa acción que pudo ser el 3-1. Montoro, bueno, pues no daba abasto y tampoco salió ninguna foto, pero hizo el gol. Bueno, pues por ahí se puede librar, pero lo de Josema en el segundo gol sale a la lateral del área grande, que no tiene que ir ahí.
Sotillos en las dos primeras acciones, fin.
Y el primer gol también es una pérdida de Josema en la salida de balón, que de ahí viene la jugada del 1-0.
Sí.
Sí, sí.
Creo que intenta jugar por dentro con mangada, ¿no? Eso. La perdemos.
Bueno, eso digo, y hay muchas cosas que corregir que no se tienen que repetir.
Está claro.
Hay otra cosa. Defensa, creo que estamos cometiendo muchos errores.
Sí, eso es. Sí.
Entonces, yo creo que sí que está claro que hay que corregir todos esos temas, pero que seguimos haciéndolo. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se repara todo eso.
Hay una cosa que al Hércules le está salvando y es la efectividad. O sea, uh-huh. Es un equipo que mete muchos goles para lo... Yo no creo que genere tampoco tanto. Es decir, el otro día en Algeciras, pues se generarían 6. Si contamos el gol anulado, aquella de Nico que saca el portero y...
Poco sí, más. Pero de las 4 que dice Gonzalo, 3 son a balón parado.
Uh-huh. Sí.
O sea, que tampoco es generar fútbol, sino es una jugada, bien, te hacen falta, por lo que sea, y entonces son 3, o un córner, son jugadas a balón parado, es decir, fútbol poco.
Pero sí es verdad que arriba, sin los delanteros, sin meter gol al máximo nivel, estás haciendo gol con relativa facilidad, lo cual me parece una notición, ¿no?
Sí, es decir, la segunda línea están actuando bien.
Sí, claro. Ganaste Solde el otro día y que marcásemos 3 goles.
Claro. Ni Solde, ni Romera, ni Aranda.
Fíjate.
Y el equipo marca 3 goles. Quiero decir que al final el problema de goleador de momento no es. Y eso que los 9, como tú dices, tampoco está.
Sí, solo ha marcado Coste, ¿no? Y fue de penalti en Ibiza. Es.
Que seguramente ahora a Torrecilla nos escucha y dice... es que el problema... ¿qué problemas? Íbamos segundos. ¿Qué claro, problema, ¿no? Que estamos hablando de que el problema es defensivo y no ofensivo, pero que vamos segundos, no, y
pero,
el equipo
pero
está
va a haber una fase de la temporada en que las líneas de media punta pues bajen un poco el ritmo y ahí es donde los delanteros tienen que llegar que marquen por lo menos un golito cada uno para coger confianza.
Que el Hércules el año pasado en una categoría menos exigente iba muy bien en el arranque de la temporada y llegó un bache, porque es que llega el bache y esta temporada pues te va a llegar el bache, como lo ha dicho Reces, acumulando muchos puntos y solucionando aspectos tácticos, sobre todo defensivamente. Yecla va a ser una batalla tremenda, Gonzalo.
Sí, pero...
¿Nos va bien ese campo a nosotros?
Yo sobre todo, que soy muy matemático, es que el Yeclano al final en casa solo ha ganado un partido, y porque el rival tenía 10. Quiero decir, tampoco hay que ir allí con miedo. Pero sí que es verdad que es un partido donde no vas a ver el fútbol que has visto en Primera Federación. Volvemos un poquito al escenario que condiciona, pero a mí me gusta el campo, me gusta el ambiente, va a ser espectacular y sinceramente no es que ni nos vaya bien ni nos vaya mal, es que el Yeclano no es un favorito al ascenso, por lo tanto tú tienes que ir a Yecla a buscar dar la sorpresa, no la sorpresa, no, a buscar ser el Hércules y ser superior. Me parece que es un campo complicado, pero no un campo imposible, ni mucho menos.
Uh-huh. Vamos a ver cómo afrontamos el partido. ¿Lo ves en ese perfil de contacto al Hércules?
Sí.
Y de...
Sí.
Con Mario García, con Josema...
Con Méndez arriba,
sí. Se lo ganó el otro día, ¿eh?
No,
estuvo bien,
además. Y por el campo, por el escenario, yo creo que va a ser un partido... más de choque que de fútbol y bueno, yo creo que el Hércules ahí no va a tener ningún problema porque se ha adaptado bien casi siempre a ese tipo de campo, ya que no...
¿Jugasteis vosotros, recuerdas, partidos allí contra el otro Yeclano? Porque aquel desapareció,
sí.
¿Eh?
Sí, señor.
Este es otro, ¿no?
Recuerdo un ambiente espectacular para el futbolista, magnífico, antiguo, o sea, campo inglés, la gente muy cerca, dándote la lata ahí, es un muy buen ambiente.
Reces, tú has ido a Yecla
a
otra cosa que no fuera ir a comer.
Contigo fui un día, ¿no?
¿Viniste conmigo a Yecla?
Sí.
No, a Águilas.
Águilas, no.
Yecla hemos jugado, hemos ido, pero...
De pretemporada, en pretemporada jugamos.
No sé, yo creo que pretemporada se ha ido Reces a pocas, conmigo.
¿Fuimos un partido a Yecla?
Puede ser.
¿Yecla no está el campo pasando el túnel a la izquierda? ¿O no?
No sé.
2003 se jugó un partido.
¿Sí?
No sé por qué me suena,
pues
que
a
yo
mejor
fui contigo.
Te viniste conmigo en el 2003-2004.
Y con Alonso.
Ya ha llovido.
Yo no me acuerdo. Hay un momento que empiezo a no acordarme de las cosas. Ya me preocupa, a veces. Ya me preocupa. Pero es verdad, puede ser. Yo a la Constitución suena, recuerdo haber ido.
19 de octubre del 2003.
¿Cómo quedamos?
2-2. Y no fue el Yeclano Club de Fútbol.
Sí, es que se ha refundado.
Ahora este es Yeclano Deportivo.
Al final, para mí, desde el cariño a la refundación, es el Yeclano y ya está. Sí, pero bueno, claro. Es verdad que sí, que es un club nuevo.
Bueno, viene de empatar en dos salidas consecutivas. Una en La Nucía contra el Intercity. La verdad que tuve oportunidad de ver ese partido en directo. y bien, el de Clano, bien. Terminó mereciendo ganar, de hecho, se volcó y tal, y Olmedo con muchos galones en ese equipo, el balón parado lo saca Olmedo, los penaltis los tira Olmedo. Recuerdo, me llamó la atención cómo sacan de banda, como si estuvieran en el campo pequeño de la Constitución. Sí, o sea, directo. Allí en la Nucía era balón al área y la jugada la tenían perfilada de saque de banda de estos largos al área. O sea, que se prepare el Hércules para defender mucho saque de banda al área. Eso para lo, buscar lo, segunda jugada.
Lo sabe el cuerpo técnico.
Yo creo que seguro.
Y lo prepararán, claro.
Sí, sí. Y poco más, ¿eh? Tenían ahí cositas interesantes, pero...
Son más equipo que individualidad.
Sí, sí, sí.
Sí. Ellos vienen de la inercia. De hecho, si miras la clasificación, el Marbella, bueno, el Marbella ha fichado mucho, pero está arriba y es recién ascendido. El Hércules va segundo y es recién ascendido. El Yeclano también va bien. Y los dos filiales, Sevilla y Betis, también va bien. Quiero decir, tampoco era tan difícil la adaptación a la Primera Federación. Si vienes de la inercia positiva, si fichas bien y si juegas con esa inercia, lo que pasa es que esto es muy largo. Por eso, cuando alguien escucha ahora y pueda decir, ¿por qué están? Si vamos segundos, ya, pero si en la jornada 20 vamos segundos, esto es una maravilla. Pero estamos en la 8 y yo creo que hay que analizar para estar en la 20 entre los primeros. Pero el Hércules, de momento, está a 14 puntos y con 10 puntos está el 14. Quiero decir, no hay diferencia todavía. Lo de ese segundo o décimo casi ni se nota.
No, es que lo que ha dicho Edu. Es decir, de 6 puntos que has hecho en las dos últimas jornadas, imagínate que hubieras hecho 2. Que eran 2 empates. Sí, sí. Que eran Tequera y Algeciras. Estabas con el Intercity y en mitad de tabla.
Le pasó al Atlético de Madrid, ¿eh? Que iba ganando 0-1 al Ibiza y estaba tercero en la clasificación. Le empataron en el 93 y se metió a mitad de tabla.
Todavía en la clasificación a mí no me vale. Lo que me vale es el fútbol, y el fútbol me dice que vale, pero hay que mejorar.
Es que puede perder el Hércules ahora en Yecla, esperemos que no, y meterse para abajo.
Vamos a confiar en que no, que siga esta inercia. Por cierto, se juega mañana el Marbella Antequera, ¿no?
O Antequera Marbella.
Vale.
Antequera Marbella.
¿Qué necesitamos? ¿Qué te gustaría?
Bueno, a estas alturas da un poco igual, pero que no gane el Marbella, que se pondría líder en solitario. Puestos a pedir que el Antequera gane o empate. Pero
buen partido, buen partido. Dos equipos interesantes, ¿eh? El Marbella yo no lo he visto esta temporada todavía, pero está haciendo.
Derbi de Málaga.
El bien malagueño, sí, señor.
Sí, sí. Pero el Antequera sí que apetece verlo otra vez.
Sí,
¿no? Esa propuesta, ¿no?
Sí. Gusta verlo como el Castellón en segunda división.
Sí, sí.
Que es un equipo que va a saco, mete 3 atrás y el resto para adelante.
Sí, sí. Me contaba Jaime Pérez, analista del Eldense, el otro día, y dice, no he visto nunca nada igual. Van con 10 a presión en campo rival y a lo mejor se queda, o con 9 en este caso, y el portero en la portería y se queda solo un central en campo propio.
Ayer hubo una jugada en el Molinón, iban ganando 0-1 y estaban los 10
por delante
en el área, pero casi en el área todos.
Sí, meten a su posición de remate 6-7 o incluso 10.
Siempre.
Impresionante.
Siempre es un espectáculo verlo, que le guste el fútbol de ataque, recomendable ver al Castellón.
No sé hasta dónde puede llegar Schroeder, ¿no? Se llama así el entrenador del holandés del Castellón. Pero desde luego
se van a divertir.
Va a ser interesante ver hasta dónde llega una propuesta tan suicida o tan ambiciosa. Nos vamos a quedar un ratito más. Eso será en el podcast, que enseguida lo vais a tener disponible en la web de Cope Alicante. Rece, no pongas caras. Con Reces, con David Olcina, con Eduardo Rodríguez, con Gonzalo Blanes y con Quique Sánchez. Sigue la tarde en Cope. Estamos en la post-tertulia, la XXL, a partir de la próxima semana televisada también, Reces, así que espero que pases por la peluquería pertinentemente.
Efectivamente, me afeitaré.
Te va saliendo alguna cana, lo cual me alegra.
Espera.
Que ya era hora, que yo tengo muchísima más que tú. No, por eso que te veía con ese pelo negro, este tío, ¿qué pasa, no? Le van saliendo canas a Reces, nos vamos haciendo mayores todos.
Todos.
Bueno, estábamos hablando rápidamente del caso Alvarito, ¿no? Que es sorprendente, ¿no? Es una decisión de Torrecilla que para muchos parecía un disparate. Decir, ostras, va a meter a Alvarito sin conceptos defensivos. Aguantó el chaparrón en Alcorcón, porque ahí Alvarito estuvo mal. Y Torrecilla dijo, bueno, tranquilidad, tal. Yo sí, lo reafirmó esa semana posterior a la de Alcorcón. Y creo que con el Intercity volvió a jugar a Alvarito.
Sí.
Entonces, bueno, hay que dársela a esa Torrecilla. Que...
Sí, también al míster, al jugador, hay que darle su mérito y al entrenador también, en seguir confiando en Alvarito de lateral, y bueno, se han dado muchos casos de grandes laterales en el fútbol español, Gordillo, Juanfran y alguno más, que se han convertido en magníficos laterales viniendo de ser
Navas, Jordi Alba,
se me acaba de ir uno de la memoria también.
Kiko Femenía.
Por ejemplo, sí, muchos
está
casos.
Está jugando en el Villarreal a un nivelazo, sí, Kiko, ahora.
Correcto.
La verdad que con una
No tiene sitio en el Hércules ahora mismo, ¿no? ¿O qué?
¿A quién quitas?
Aquí, cuidado, que viene Samu Vázquez, que viene Samu Vázquez apretando. Sí que es verdad que viendo cómo le pega la pelota a Alvarito, dice, joder, que este tío esté de lateral y no esté en posiciones más avanzadas porque no tenemos ahí tal.
Bueno, eso es lo de la manta. O te tapas la cabeza o te tapas los pies.
Pero claro, es un tío que quita del área, pasan cosas con Álvaro.
Claro que sí.
Que ha jugado Chechu Flores de lateral, ¿eh?
También,
pero esa no salió muy bien.
Un día. Bueno, un día con Manolo Herrero o dos, ¿no?
Esa salió regular,
sí. Esa con Manolo Herrero salió rana, ¿eh? Sí, sí.
Pero ¿por qué no apostó? No lo siguió.
No lo veía como lateral y al final pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
Era más desperdicio Chechu Flores de lateral, sí, que Alvarito, ¿eh? Alvarito,
sí, 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 que el Chechu era...
Hombre.
Pero yo creo que Alvarito era también caviar, salió un poco por obligación, sí, entre comillas, porque Samu Vázquez tardó mucho tiempo en venir durante el mercado. Bueno, se daba por hecho que no iba a venir del Albacete, y durante la pretemporada el único jugador que tenías medio de acuerdo a esas condiciones era Alvarito, y al final, pues mira, has encontrado un buen lateral.
Sí. Sí, sí. Vamos a ver qué tienen Alvarito y Sotillos, porque se queda solo Samu Vázquez. Y luego está Retuerta, ¿no? Que es otro perfil que no nos termina ahí de... se ha quedado un poco difuso Retuerta, ¿no? Hace partidos correctos, ¿vale? Yo creo que hace partidos correctos, pero ni diría que es un lateral ofensivo, ni diría que es un buen lateral defensivo. El otro día, de hecho, pudo cometer un penalti. En una acción, sí, en el tramo final de la primera parte.
Agarrón, sí.
¿Y por qué no se tiró al suelo?
Se tira el delantero, penalti seguro. Sí, sí. Pues se vio la camiseta, lo vimos todo, que se estiraba la camiseta al máximo, eso es penalti seguro.
La pregunta es, ¿qué pasa con Cantero y con Abraham del Moral, ¿no? Que viendo estos problemillas que estamos teniendo a nivel defensivo, ¿cuándo los vamos a ver? De momento ni un minuto para ninguno.
En la,
¿no?,
Copa. Les veremos si contra Alegría.
Bueno, lo verán los que estén allí.
Sí, bueno,
porque tiene pinta de que a lo mejor el partido...
Que no se va ni a televisar
no
ni
se
nada.
Va a... Entonces,
pero bueno, Torrecilla los verá allí, sí, pero sí. Yo creo que van a debutar el portero y tanto los dos que has nombrado tú como De Palmas, que tampoco ha tenido hasta ahora ninguna opción, yo creo que son los que van a tener minutos por primera vez en el partido de Copa.
¿Eso es jueves a las 8?
Jueves a las 8 en Ejea de los Caballeros.
Jueves 31.
Que es a la misma hora que se jugará en el Rico Pérez el Jove contra,
sí,
la Real Sociedad.
El Jove
a las 9.
Es a las 9, sí. Este después. Es una hora antes, sí, vale. Pues ese partido de Copa del Rey. ¿Cómo debe tomarse la Copa del Hércules, Edu?
Bueno, a mí siempre me ha atraído mucho la Copa, y yo creo que el Hércules es un equipo de los que puede sacarle mucho partido, sobre todo económicamente. Porque, por ejemplo, hace 2 años el Ceuta eliminó a no sé qué equipo de regional. Luego elimina al Elche, que estaba en primera, le gana 1-0 porque el Elche estaba intentando buscarla y le va al Barça. O sea, tiene 2.
Y al Intercity le pasó.
Imaginaros que al Hércules le toca al Elche y le toca al Barça.
Claro, son taquillas.
3, 4, 5 millones de euros de taquilla. Es decir,
merece la pena.
Yo creo que merece la pena. Casi que te soluciona el presupuesto anual. Entonces,
y solo es un
como
partido.
Como te haya escuchado Enrique Ortiz, baja al vestuario.
Pues eso es lo que tendría que hacer.
Decir, una prima.
Ya lo está visualizando. Pues Elche y Barça. O Madrid, da igual.
Sí.
Lo que sea. Cualquiera de los dos nos vale, ¿no? Ya lo está visualizando. No sé si 5, pero vamos, que algún que otro milloncito de euros te cae en la saca, ¿no? El Intercity... Bueno. Lo hizo relativamente sencillo. Le tocó un equipo de segunda red muy flojito, creo que allí en Cantabria o La Rioja, no recuerdo bien. Lo sacó ahí.
Y el siguiente sorteo.
Luego le tocó el Mirandés ahí en el Solana, también. Que también vino de pispar. Porque para los equipos de segunda suele
ser.
Que
la Copa es un desastre, pero siempre juega afuera.
Eso es. Y vino despistado el Mirandés, le metió 2-0 con un buen Soldevila ese día, recuerdo. Y ya le toca al Barça.
Y mejor
no es tan difícil.
Mejor Soldevila todavía.
Sí.
El día del Barça,
claro, claro. O sea, como le toque eso el de Vila al Barça, que se prepare.
Hay que pasar ahí en Egea, ¿eh? Encima está entre 2 partidos el Atlético de Madrid B, y luego recibes al Marbella.
Correcto.
Y mira,
hay horario para el Marbella, es a las 12 el domingo.
Domingo 12,
o sea, vas a terminar en Egea de los Caballeros el jueves a las 10, si no hay prórroga. Vuelta para Alicante. viernes llegas matado ya para hacer alguna recuperación. Poco. Sábado una sesión y el domingo a la mañana jugar. Oye, ojito a eso.
El domingo contra el Marbella, de los que han jugado titulares en Egea, como mucho uno.
Sí, yo estoy convencido. Igual.
¿Uno?
Sí. Como mucho uno.
Muchas rotaciones. Si le damos importancia a la Copa, habrá que tendrá que jugar alguno más.
Le das importancia a la Copa, pero asumes que con Mentes de delantero, con Mangada, con Artiles, con los jugadores que hemos nombrado que no están jugando, le vas a ganar un segundo red.
Sí, te puede valer. Lo normal sería así. Vamos a ver cómo está ese campo. Yo recuerdo que tenía agujeros la última vez que jugó el Hércules allí, pero estoy hablando...
Sí, ha pasado.
2018, por ahí. Fue antes de Plan
Aguma. El vídeo que yo he visto, porque para la tele tampoco se ve muy bien, es césped artificial, pero no parece que tenga agujeros.
Tenía agujeros. En el 18 era un desastre.
La última vez que jugamos fue en la temporada que se cortó por el COVID. Jugamos un partido contra ellos.
Sí, pero que fue aquí.
¿No? La anterior,
fuimos allí.
Sí, que empatamos a cero. Hay una rueda de prensa por ahí en YouTube de Plan Aguma analizando el partido.
Sí.
Ya la estaba viendo.
Dos mini partidos.
Ah, era con Plan Aguma.
Con Plan Aguma, sí. Pero bueno, de todas formas, es verdad que para Legia es también lo mismo que estamos contando aquí, lo piensan ellos. Ellos, además, si ganan, ya va un primera. Con lo cual, para ellos también es el partido del año. Entonces, claro, no es fácil ese perfil de partidos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero sí que es cierto que para... Los dos tienen un aliciente, para el Hércules también, porque hay ejemplos muy cercanos y muy claros de que te puede tocar un equipo grande.
Eso es lo que nos gustaría a nosotros, pero seguro que el cuerpo técnico no está deseando eso.
Está pensando en el Marbella y en el partido del Marbella.
No, seguro. A ver,
yo veo bien,
a ver, el cuerpo técnico está claro que lo que quiere ver es a los jugadores
Marbella
que habitualmente
también
están
Copa,
jugando.
¿No?
Sí, entonces van a jugar, yo estoy con Gonzalo, van a jugar todos los jugadores que hasta ahora no han venido haciéndolo, o lo que han tenido pocos minutos. Y bueno, si llegas a ganar, fenomenal, pero si pierdes, yo te digo, al cuerpo técnico no le va a importar nada.
¿Y qué va a ir al Marbella? Que juega, estás en miércoles, domingo, luego jugará Copa porque también subió como campeón, ¿no? O por ahí.
Sí.
Juega Copa, y luego aquí, con viaje. Al final es para todos el cansancio.
Sí, claro.
Y seguramente a plantilla... Tú tendrás siempre un poquito más de armario que los otros. Porque el día de la Antequera, los cambios, mejoras. Ellos se caen. El día de la Algeciras, los cambios, tú mejoras. Ellos se caen. Al final siempre tienes ese punto.
Sí, pero que lo que tengo claro es que la Copa van a jugar la gente que habitualmente no juega.
Los que no juegan, sí.
Que a Torre,
y como tal, que van a ser dos los que repitan del jueves al domingo.
Si nos ponemos no sale el 11. A lo mejor para la defensa tiene más dudas, problemas. Porque si Alvarito y Sotillo no están.
Si metes a De Palmas de lateral izquierdo, Cantero, del Moral, derecho el que haya.
Claro. Toca jugar con Samu.
Claro,
también puede ser una buena para que Samu coja minutos.
Es que Samu lo puedes poner para que coja ritmo.
Bueno, si repito las palabras de un periodista de Marca el otro día que decía que si no hay un lateral derecho en la cantera del Madrid para sustituir a Carvajal, habría que cerrar la fábrica del Madrid. Pues yo digo lo mismo aquí. Si no hay un lateral derecho, si no hay un medio centro, si no hay un extremo...
Para Primera Federación.
Para Primera Federación contra un Segunda Federación, hay que cerrar el Rico Pérez y la Ciudad Deportiva y la cantera y todo. O sea, si no hay dos tres jugadores que puedan jugar...
Es que tampoco están
tenemos
subiendo
filiales?
Tanto jugadores de filial a entrenar con el primer equipo.
Pero ¿para qué lo tenemos?
¿Quién tienes?
No lo sé.
¿Quién tienes?
Si no lo tenemos, ¿qué estamos haciendo un trabajo?
No, pero si
horrible.
No te digo que no lo tengamos. Te digo que quién le da esa proyección.
Eso sí, pero que si lo necesitamos porque hay que jugar el jueves en Egea con tres chicos de la cantera, pues habrá que hacerlo.
Así que tenías que tener a 5 o 6.
Trabajando.
Bueno, trabajando con el primer
único
equipo.
Galván, que es el que más está entrando en convocatoria, pero el año pasado sí que lo jugó más torcida con él, los primeros partidos, pero este año no lo hemos visto, desde luego.
Galván lo tenía casi hecho con el Águilas, creo. Y al final dijo que no se iba.
Pues fíjate, es una pena por eso. Sergi Molina.
Yo creo que los chavales tienen que jugar. El
caso de Sergi Molina también es importante, yo creo. Ahí has acabado con Cantero del Moral y ¿por qué no podría estar aquí Sergi Molina como cuarto central? ¿No?
Pues fíjate.
Que además había salido en la gimnástica segoviana, ¿eh?
Es que al final Cantero es un chico
de
19 años que viene del Calahorra. Y tú tenías a un jugador que había ascendido titular con la segoviana. ¿No?
Y que puede ser que el chaval dijera, oye, aquí no voy a jugar.
Eso ya
y
no lo sé.
Prefiero ser el capitán general en Segovia. No lo sé.
Él quería quedarse.
Sí.
Pues entonces
su sueño al final es...
No es sub-23 ya, ¿no?
No.
Creo que ya no era sub-23.
Y estos dos sí que son, ¿no? Cantero y Del Moral son.
Entonces por ahí irán los tiros.
Sí, seguramente por ellos. Bueno, se ha ido, renovó y se ha ido cedido. Así que esperemos que vuelva. Bueno, en la Segoviana está jugando todo otra vez.
Primera federación. Y marcando goles.
Sí.
Ha vuelto a marcar.
Está haciendo buen papel, la verdad que sí.
Es buen jugador, buen jugador.
Se le ve jugador de... No sabremos si tocará el fútbol profesional, ojalá que sí, pero de que tiene proyección bastante buena, Sergi Molina.
Bueno, el dato que dabas antes, David, es significativo, ¿eh? 22 puntos tenían el Castellón y todos estos el año pasado, el una Ibiza, ¿no?
22, 20, 19.
Era 8 o 10 jornadas, fue una pasada el Castellón y el Ibiza.
Es que era como un mano a mano de locos.
El que cerraba el playoff era la del Algeciras. Creo que tenía 15 puntos, uno más que nosotros, que es ahora el que va líder, que es el Murcia. Fíjate, tenía 15. Fíjate, es el que cerraba el playoff.
De diferencia, los de arriba sumando mucho y el resto sumando menos. Y este año, todo mucho más igualados.
Sí, sí. ¿No? ¿Tú te lo esperabas tan igualada, Gonzalo?
Sí, porque se han ido los buenos.
Pero yo esperaba que Ibiza y Ceuta estuvieran un escalón por delante, que no están.
No, rectifico. Yo esperaba que Alcorcón y Villarreal B estuvieran mejor, sinceramente.
Que son vienen
que
de segunda.
Que vienen de fútbol profesional. Sí, sí. El Alcorcón se ha apagado por completo. Además, el otro día ya... lo que te puede salir mal te sale peor, está en esa dinámica.
Es que le remontan siempre.
Sí, sí, es un desastre.
Se ha iluminado una vez.
Sí, sí, ya el Hércules ya está, pero luego muy mal, muy mal. Y el Villarreal B, lo mismo. Yo pensaba que como venía del fútbol profesional, que iba a adaptarse más rápido y de hecho estaba teniendo muchos problemas. El otro día contra Sanluqueño muy áspero, sobre todo en la segunda parte, un equipo que no le vi con el nivel que esperaba. Es verdad que Villarreal B y Alcorcón para mí son las decepciones y que los 5 que han ascendido estén entre los 10 primeros hace pensar que el grupo está muy, muy igualado. Evidentemente se han ido los grandes y los que han descendido no están aportando el nivel que se esperaba.
Los que han metido pasta no están dando el nivel esperado. Ceuta, yo he visto dos veces ya y es que me parece un equipo normal.
No tiene 9. No,
me parece un equipo normal. Sí, tiene el balón parado el otro día en Ceuta, pues de Andy, de Yameli, este Rubén Díaz que jugaba en el Castellón y en el Tenerife. Rodri Ríos, me hablan de que es un súper delantero y yo todavía no le he visto un partido que diga, joder, qué pedazo de delantero. Pues no, los dos, el otro día además una torpeza, lo pulsan al descanso.
Allí lo quieren matar.
No me extraña, no me extraña. En el sentido figurado, obviamente.
Sí, sí.
¿No? Pero, y luego el Ibiza sí que me parece un equipazo. Me parece,
a mí también.
Jugadorazos. A mí me encantó. La primera media hora contra el Hércules fue fantástica.
Hay que ir a verlo el domingo.
Sí, 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 a ver qué tal. Porque además el césped va a estar bien. Me lo cuentas la semana que viene, porque ese partido está Olcina también por allí. Y es un buen partido.
Coincide con el Hércules, además.
Sí, sí, coincide.
Ver uno y escuchar el otro.
Eso va a estar bien, eso va a estar bien. Reces, ¿te vienes a Yecla después de 20 años? Estaría bien, ¿eh?
No sé, me lo pensaré.
De hecho, voy a hacer memoria. De aquel 2004, RS2-2.
Haz memoria.
O 2003, ya no sé lo que me ha dicho.
2003.
2003, S2-2. No lo recuerdo, lo he borrado de mi memoria. Con Granero sería, entiendo.
Voy a buscar, a ver.
Sí, por favor, necesito saber los goleadores, cómo fue el partido, a ver si me viene un flash. De Reces allí.
Contigo.
Yo recuerdo haber ido en pretemporada el año de Plan Agumá. El año de Plan Agumá, que fuimos, y os voy a decir por qué fuimos, porque era un partido así de verano raro tal, fuimos para ver la relación cómo estaba entre Plan Agumá y Portillo.
Estaba bien,
o sea, era más ir en crónica en rosa que por lo que pasaba en el rectángulo
para
de juego.
Para ver el tema de Portillo.
Claro, no, pero te lo digo tal cual. O sea, entre varios periodistas, vamos esta tarde a ver el partidito. Y el ambiente era maravilloso en Yecla. Con el paso del tiempo las cosas se pueden contar con naturalidad. Sí. Pues no pasa nada, ¿no? Es Vox Populi, que aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Y aquel Hércules no bajó porque se paró la competición
por una pandemia.
Aquello fue tremendo. Y recuerdo ir allí y era en Yecla y la Constitución y el ambiente fue precioso.
Muy bonito.
Y
sí,
era pretemporada, ¿eh? Ellos estaban, era segunda vez, ellos estaban en tercera.
En tercera división.
Y no sé si era la época de Sandroni allí que brilló. Sandroni.
Sí, él fue el impulsor de este nuevo yeclano. El primer yeclano bueno con esta marca fue el de Sandroni. A partir de ahí, la verdad es que el equipo. A ver, el año pasado asciende un partido contra el Numancia, que ese sí que lo pude ver el de vuelta, que el fútbol es caprichoso. Porque el Numancia tuvo tres. En la línea
bueno,
de
hubo
gol.
Una, empujarla, la del último segundo. Esa.
Pero la vida es así, no lo marcó y el yeclano ascendió. Y bueno, la verdad es que ahora a mí me gustó contra el Intercity y otro día contra el Castilla también. Me parece incluso que le perjudica al campo. Que fuera de casa juegan mejor que en su estadio.
Porque al final ellos en casa le han ganado al sanluqueño con 10 y ya no han ganado.
Y es verdad
más.
Que en casa no están bien, no tienen buenos resultados, que debería ser, uno dice, bueno, Yecla no tal, en Yecla tienen que salirse.
Tienen que resembrar, de todas formas, no sé cómo va a estar el césped del domingo, el otro día el último que jugaron en casa, que estaba muy mal. Entonces vamos a ver si eso también son capaces de mejorar, porque al final un césped así al equipo de casa también le perjudica, porque es muy difícil jugar al fútbol.
Desde luego en la Nucía no se elaboró mucho, fue un partido bastante feo, el Intercity Yecla, ¿no? David. Goleadores del 2003.
Mira, lo contaba nuestro compañero Lucas Verdú en tu Alicante esta semana, justo. Equipo dirigido por José Carlos Granero, evidentemente. Goles de Carlos Castro y Jorge Perona. El Hércules salió con Rubén, Castro, Fran, Gustavo, Sergio Fernández,
Gustavo.
Cabeza, Sergio Mora, Asián, Fernando Béjar, Nano y Perona. Y luego la segunda parte entraron San Julián, Manolo Cases y Vicente Pérez Madrid.
Ese es el preámbulo de ese Hércules.
Ahí hay muchos que luego suben.
Ese lo hizo Subirats. Fue el primer proyecto de Subirats que salió mal, que quedó un décimo, y al año siguiente subimos.
Sí, sí. Ese año, ahí estaba ya, él dijo, va a seguir Granero. O sea, es que da igual.
Y acabó
va
el año.
Va a seguir.
¿Eh?
Acabó el año sin ganar en casa un partido. O sea, ¿tú te imaginas, Edu? No, bueno, no sé si lo recuerdas.
Sí, perfecto.
Sí, sí.
No, creo que es...
En la primera vuelta.
La
primera vuelta sin ganar un partido en casa.
Pero tú te imaginas toda una vuelta sin ganar.
Sí, fue la jornada 9.
Es que justo, es una de las cosas que ha hecho Torrecilla ahora. Una de las cosas que a mí creo que le da mucho valor a Torrecilla es convertir el Rico Pérez en ese escenario que todos queríamos desde que hemos jugado en segunda B. Aquí tienes que ganar partidos sin parar uno detrás de otro. Y es verdad que han pasado muchos entrenadores y ninguno conseguía eso. Y él, de alguna manera o de otra, lo ha conseguido. Y ha conseguido crear esa buena dinámica. De Granero sigue entrenando, José Carlos Granero.
La verdad es que me pillas.
Pero llegó a estar en China a bastante
estuvo ahí
y
fuera.
Ha hecho cosas, nivel, ¿no? Les ha ganado la vida bien, José Carlos Granero. Después de pasar también por el Alicante Club de Fútbol.
Por el Oviedo también pasó.
El Oviedo.
Sí, ha hecho un periplo. A ver, yo recuerdo, recuerdo perfectamente esa temporada, la sensación de esta semana cae y no caía nunca y bueno, acabó la temporada.
Fue un año completamente, o sea, que no pasó nada, intrascendente. De segunda B, de estos de quedar ahí en mitad de tabla.
El quinto era además en segunda B.
Ahí ya empezábamos, yo creo que a ver a los de las cuevas, que ya empezaba... a entrar en el equipo en algún entrenamiento muy jovencito, pues tendría ahí 17 añitos o 16 incluso. Y bueno, nos hacemos mayores, Edu.
Sí, el otro día vi a Miguel jugando al pádel, está practicando, está empezando a jugar y...
Está entrenando, me han dicho,
Sí.
Cuidado,
Sí, sí, está
cuidado
en forma,
que cuando
está
los futbolistas os ponéis a entrenar y de... Aunque tú has sido autodidacta,
Sí, Edu. Yo he sido de campo, ¿no? Padel de campo ahí, un poco rural.
No te ha ido mal, No te ha ido mal, bueno. Si te hubieran respetado las lesiones,
Las rodillas.
Ojito, Ojito, que ahí había buen jugador de pádel. Bueno, vamos a ir echando el cierre. Mañana se ponen a la venta las entradas... A 25 euros.
Sí.
Cuando escucháis eso, reces, Edu, 25 euros para ver un partido en segunda B.
Parece excesivo, sí. Parece excesivo y bueno, el fútbol está como está, ya profesionalizado a tope y es lo que hay. El que quiera ir, que vaya. El que no, que se quede en su casa.
Ya, pero es una pena.
Sí.
Debería haber acuerdos entre clubes para que los precios sean más
bajos. Efectivamente.
En la Bundesliga los partidos del Borussia valen 15 euros.
Claro, es que es lo suyo.
En ese campazo, ¿no?
De local. O sea, yendo de local.
Sí, lo que pasa
y luego
que...
en Alemania tienen muy buena... Es que tienen muy buena cultura de la afición.
Sí, pero los ingresos de estos equipos de primer nivel, las taquillas son prácticamente mínimas. Claro. El porcentaje debe ser muy poco.
Sí, pero...
Habrá más televisión, más publicidad y en el caso
pues
de...
Saben que la van a vender.
La primera
claro,
federación...
Claro. Y que van a sacar dinero.
Va
sí,
a ser un ingreso.
5 euros.
Si aquello que ideó Rubiales antes de todo el lío y de marcharse de esta primera federación, pues ha quedado a medias. O sea, al final, si lo queríamos que los derechos televisivos fueran importantes para que los equipos pudieran organizarse mejor y tener más capacidad económica, pues al final aquí tienes que hacer taquilla para intentar solucionar problemas. Es que no sé cuánto cobran de la tele.
300.000.
Si llega, ¿no? 300.000.
300.000 si haces una muy buena temporada. Y con 300.000 no te da el presupuesto de 2 millones. No te da el 10% de un presupuesto.
Bueno, 2 millones y hay muchos equipos en este grupo con los 3.
Claro, y luego hay gastos y desplazamientos. Por eso digo que al final es muy poco. Es un 10%. Muy poquito.
Bueno, pues ese es el problema. En cualquier caso, las entradas, 25 euros. 400 en total, y yo creo que sí que se van a agotar porque la gente está con ganas. Sí. Y
miércoles y jueves son para abonados y viernes sí quedasen para el resto del público.
Bueno, Reces.
Un abrazo.
¿Qué tal la digestión? Bien.
Un paseíto vamos a darnos ahora.
Ahora. Para que ahí está, aguantalo.
Ahora un paseíto para que
las escaleras son de bajada. Sí, esto siempre ayuda. De subida,
no te creas,
de subida
no creas, más para la rodilla no te creas, si es mejor la subida.
Impacto al bajar.
Te puede venir a Yecla, Reces, y te voy a decir por qué. Porque es peor que que hubieras venido al Rico Pérez. Vas a tener que subir escaleras muchas más. Totalmente. En Yecla va a ser poquito. Un poquito ahí, pum, y a narrar el partido. Gracias, David Olcina.
Gracias,
un placer. A Gonzalo Blanes también. Nos vemos a los dos en Información Televisión.
Tiene que ser.
Un abrazo grande a los dos. Sebe, un placer, ¿eh?
Igualmente.
¿Todo bien por el ayuntamiento?
Todo bien. Ayer, debate de la ciudad.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estuvo la cosa calentita o no?
Estuvo bien.
Gracias, Edu. Un placer. Gracias, Reces.
Un abrazo.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta casi hora de Tertulia XXL. La primera de muchas esta temporada, desde ahora y en adelante, hasta las 4:25 de la tarde. Ahora enseguida, bueno, a los que nos estáis escuchando en el podcast, que mañana volvemos, que a las 3:25 tenemos Deportes Cope. Gracias a todos. Feliz tarde, noche o mañana, según lo escuchéis. ¡Adiós!